Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un nuevo espacio para proponer, cuestionarnos y platicar sobre temas de desarrollo de personas dentro de las empresas, a nivel profesional y personal.
Somos Marc Urgant y Cecilia Arbeláez y seremos tus anfitriones de este programa. Alejandro, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a este podcast de Amazing People de Creana. Y nada más para que la gente te conozca un poquito, voy a dar súper rápido un poco el background que tienes tú hoy en día, ¿no? Que sabemos que tienes más de 10 años en toda la área de headhunting en empresas a nivel multinacional, ¿no? Y quiero que me cuentes un poquito de esto para que te conozcan.
No, pues Marc, muchas gracias por la invitación. La verdad me encanta poder estar compartiendo información y sobre todo conocimiento. Pues fíjate que llevo 10 años trabajando en headhunting, puramente reclutamiento de media y alta gerencia. Antes trabajé en otras industrias como tecnología, construcción y en temas de logística, pero más al lado de consultoría. Y lo interesante de todo esto es cómo uno cambia de ese mundo un poco más corporativo al mundo donde uno está viendo cómo hace la transición de carrera de las personas y cómo puedes ayudar. Y creo que esa es de las cosas más chéveres que he podido tener en mi carrera profesional, y es cómo ver personas que después de 10 años que las conocí todavía siguen creciendo y todavía siguen haciendo como transición de carrera. Y también muy chévere porque algunas de las personas que conocí y entrevisté en su momento de diferentes niveles, que nunca pudimos llegar, digamos, que a ponerlos en una posición formal de una compañía, todavía nos hablamos y nos chateamos y pedimos consejos, sí. Y me dan referidos. O sea, creo que se vuelve un tema como de networking, y creo que siempre lo he dicho al final, que el tema de headhunting o el tema de reclutamiento tiene que estar en una base de networking, en una base de cómo conozco personas, cómo estoy todo el tema tocando base con las personas, porque al final esas personas terminan siendo tus propios clientes a futuro o terminan siendo tus candidatos potenciales a futuro. Entonces, es bien interesante cómo las personas, cada vez que van creciendo en su carrera profesional, se dan cuenta que tener un headhunter, así como un abogado, como sí. Un médico, es prioritario, ¿sabes? Totalmente. Porque te da mucha información.
Y creo que no mucha gente lo tiene, ¿no? O sea, es como raro que la gente realmente lo ponga como una prioridad al momento que está ya haciendo un trabajo actualmente o está buscando un trabajo también, ¿no?
Ah, total. Lo que pasa es que creo que falta un poco de conocimiento. Cada vez es mucho más. Lo hablábamos hace un rato también. Sí. Y es en México hay más de 150 headhunters registrados, consultoras pequeñas, grandes, de todos los colores y todos los sabores y ofertas de valor. El final es cómo empezamos a que las personas se acerquen a los headhunters a través de LinkedIn, a través de las plataformas, a través de amigos, ¿sabes? Porque de alguna manera te permite ampliar tu rango de búsqueda, pero no solo eso. Yo también le digo a las personas, no es necesariamente cuando estés en búsqueda activa que te acerques a un headhunter. O sea, generalmente cuando hablo con presidentes de compañías, con digamos que directivos.
O sea, no es que necesariamente estén buscando.
No necesariamente, pero ellos siempre tienen ahí el contacto de la persona con la cual siempre están hablando, y he tenido casos puntuales en los que tienen como su headhunter de cabecera, o sea, al que siempre llaman y el que siempre está ahí, y al final creo
como
que
tu asesor financiero.
Es como si fuera un asesor financiero, sí. O el médico que tú le das una llamadita y a ver qué te propone o qué te ayuda.
Totalmente. Oye, Alejandro, y hoy en día eres Country Director de Robert Walters en México. Sí. ¿Y qué tal ha sido toda esta parte de entrar en el mercado mexicano?
Mira, yo llevo en México 3 años. Yo llegué con otra compañía también espectacular, una compañía suiza. Pero al final creo que Robert Walters tiene algo muy particular que va muy en camino con mi ADN, y es que está enfocado en el candidato. O sea, todas las compañías en las que he trabajado están un enfoque en el candidato o en la persona per se, pero al final esta compañía es todavía más, se vive todavía más. Entonces creo que ha sido un proceso interesantísimo, y yo creo que el mercado mexicano es muy noble, ¿sabes? O sea, es un mercado donde hay muchas compañías, hay muchas vacantes, y desde Q3 del año pasado realmente México ha venido creciendo de una manera supremamente importante. Hemos hablado con clientes en los cuales dicen como, oiga, estoy reventado de vacantes, mucho más antes de pandemia. Sí. Entonces, es un mercado yo creo que muy interesante, la cercanía con Estados Unidos, los giros que tienen aquí actualmente, o sea, tienen una cantidad de cosas que creo que es la fórmula perfecta para que una compañía como Robert Walters venga creciendo como venimos creciendo. Cuando llegué yo aquí a esta compañía, éramos 5, ahora somos 30 personas, pero se ha hecho orgánicamente y se ha hecho, digamos, que de la mejor
manera. Sí, ha crecido a la par que va con el mercado.
Sí, 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 con el mercado, y al final es como todo en la vida. Yo creo que cuando hablamos de Amazing People, al final es de quiénes te rodean, ¿sabes? Totalmente. Y eso ha hecho que afortunadamente la compañía haya crecido, no solo por las personas que tenemos, que son espectaculares, sino también la calidad humana que tenemos frente a los clientes. Entonces, en un mercado tan competido de reclutamiento, hablando puntualmente de esto, la diferenciación es muchas veces básica, pero el tema de calidad y cercanía con los candidatos hacen una diferencia
completa,
increíble. Sí.
Oye, y antes de ya adentrarnos por completo todo el tema de reclutamiento, que justo algo que me gustaría dejar para que lo platiquemos en unos minutos es el tema de México, que tú decías, ¿no? Sí. Y es algo que yo creo que, más allá de, claro, que está creciendo en tema de reclutamiento y las empresas cada vez necesitan más gente, es también que muchas empresas se están estableciendo también en México, se han mudado, ¿no? Pero lo platicamos ahorita. Antes de pasar a esa parte, Una cosa importante que hacemos en este podcast y que nos encanta es conocer más a la persona que está aquí como invitado, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos, que queremos que nos compartas, es un random fact que tengas. Algo que quieras compartir con la gente que nos está escuchando.
Chévere. La verdad es que tengo dos gatas que adopté hace un año y 10 meses, más o menos. Okay. Siempre había querido gatos. Mi familia era más de perros. Y al final fue como un día, llegué a Facebook, habían como 8 gatitos, los gaticos bebés se iban súper rápido. Y llamé, estaba súper lejos, y me decían como no, ya van adoptando 6, quedan 2. Yo me lancé de una y me los llegué, iba por una y después vi la otra y dije como no, pues una cajita y chao. Y además que estaban 0 kilómetros, ni vacunas, ni nada, o sea que fue fue como toda la transición de las gaticas desde cero, que no tenían ni siquiera una vacuna, cómo llevarlas al veterinario y todo lo demás, pero así yo creo que las mejores decisiones que he podido
tomar. O sea, hoy son tus hijas.
Son mis hijas.
Yo soy una persona más de perro, pero sí tengo muy entendido que los gatos son como mucho más independientes, ¿no?
Yo creo que se confunde el tema de independencia a que ellos demuestran de una manera diferente su cariño. Sí. El perro es como más, todo el tiempo está ahí, necesita cariño. Los gatos, por ejemplo, yo llego y las dos gatas son como perritos. Llegan, te miran, saludan, pero ya están como en su cuento. Entonces creo que...
Pero el perro también es más trabajo, ¿no?
Claro.
Sácalo a pasear, regresa.
Ese es el tema. Sí. A ver, con los días que tenemos de trabajo muchas veces, los gatos son como más en ese sentido, más fáciles de cuidar. Pero igual, es un amor de animales.
Total, oye, gracias por compartirlo. Y otra cosa es, ya antes, ahora sí de entrar al tema, queremos conocer quién es tu amazing person hoy en día.
Es una buena pregunta, la verdad. Yo siempre había pensado como en el mundo corporativo, pero creo que yo tengo, en vez de una, dos, y son mis papás. O sea, al final creo que uno siempre habla como de este gran directivo, de esta persona que es amazing y todo el tema, pero siempre uno ve que estas personas no pudieron llegar solas a donde están. O sea, la mayoría de ellas están rodeadas de un equipo. Sí. Y yo cuando hablo de mis papás es porque ellos fueron increíbles, son un equipo de ellos, cada uno con su forma de ser, pero pues sacaron a 4 hombres, somos 4 hermanos, todos adelante, todos universitarios, con maestrías y todo lo demás. Y eso creo que ha sido fenomenal. Y es el momento en que yo tengo 13 sobrinos en este momento, que es otro fun fact, en el cual ellos todavía siguen siendo soporte de toda la familia. Entonces creo que son increíbles.
Oye, 13 sobrinos.
13 sobrinos ya.
Si te contara, te contara las locuras, hemos tenido aquí un invitado que nos contó que tenía 6 hijos. Okay. O sea, actualmente. Otra que nos contó que eran como 13 o 14 hermanos. O sea, y tú ya tienes 13 sobrinos.
13 sobrinos, y eso que yo no tengo hijos, entonces puedo imaginarte cómo está el tema. Claro.
Bueno, ya tienes dos.
Ya tengo dos gaticas. Mi mamá siempre me dice como, bueno, pero ¿para cuándo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a adoptar o qué va a hacer? Yo, bueno, hay que esperar el próximo año.
Todo llega a su tiempo.
Todo llega a su tiempo.
Oye, Alejandro, y ahora sí, vamos a entrar a un tema que lo estuvimos justo platicando ya antes de entrar al podcast. Yo pensé que ya estábamos en el podcast, pero apenas lo estamos empezando, ¿no? Y es el tema de buscando talento, ¿no? Toda la parte de reclutamiento, que justamente por eso estás hoy en día aquí con nosotros, porque queremos que nos compartas más de tu experiencia, lo que has vivido y cómo ves hoy en día toda esta industria de reclutamiento en México, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, algo que sabemos es que, claro, vino la pandemia, ¿no? Sí. Que no es ya un secreto, de todos lados se habla de esto, pero la realidad es que la pandemia tuvo un impacto gigantesco en toda la parte laboral, ¿no? Tanto en todas las vacantes que se empezaron a generar nuevas, ¿no? Por las necesidades que tenían las compañías, como todas las compañías que tuvieron que reducir personal, ¿no? Sí. Que fueron muchas compañías. A mí me tocó, cuando estaba en mi empresa anterior, hubo un recorte súper importante, pero al final lo estabas viendo ya en un tema a escala global, ¿no? En todos lados. Entonces, quiero que me cuentes, ¿cómo crees tú que todo esto ha impactado hoy en día en el contexto actual que tenemos en toda la parte de reclutamiento, con todo lo que ha sucedido en los últimos 2 años?
Yo creo que reformuló la forma de pensar de las compañías y también de las personas. Entonces, cuando llegamos al tema de pandemia, ahí empezaron muchas compañías a reducir perfiles, a aplanar las estructuras, se hizo como una reingeniería dentro de las compañías, pero las compañías que llamábamos esenciales en su momento lo que hicieron fue contratar mucho de la base de la pirámide, o sea, cuando hablo más operativos, este tipo de perfiles, pero a nivel ejecutivo no tanto. Entonces fue como el primer golpe porque habían personas que llevaban muchísimo tiempo en sus compañías y por X o Y motivo circunstancial de la pandemia salieron. Entonces fueron personas que nunca habían buscado un trabajo o que no habían tenido la oportunidad de sentarse a una entrevista, llega pandemia, salen de sus compañías y ahí quedan como sin piso, ¿sabes?
Un mundo totalmente nuevo.
Como de, ¿y ahora qué hago? Claro. Entonces, como headhunters al final estamos en las buenas y en las malas. Yo siempre le digo a mis candidatos que uno tiene que estar en todo el camino. Sí. Y ahí lo que hacíamos era un poco más de asesoramiento a las personas que estaban en esa transición, porque eran momentos muy duros, ¿sabes? Y también nos tocó a nosotros. Definitivamente también tuvimos en estas compañías algunos recortes y todo lo demás. Pero cuando vuelvo al principio es... empezaron a reformularse las maneras de cómo contratar. ¿Por qué? Porque ya empieza todo el tema virtual, lo que tú hacías físicamente y que movías un ojo para un lado, entonces ya era terrible si te movías de brazo, si venías vestido así. Empieza a cambiar un poco y a evolucionarlo de una manera en la cual yo tengo que reclutar o entrevistar a una persona a través de una cámara. Y no creo que muchas personas estábamos tan... preparadas para eso, claro. Y muchas compañías tradicionales, pues no, tampoco. Habían compañías tan tradicionales que era como lo hago ir a la planta para verlo cómo se desenvuelve, cuando ya no podían hacer eso, pues es como yo tomo otra forma de pensar. Y también los candidatos, cómo empiezan a buscar el trabajo, ¿vale? Porque antes era mucho más del voz a voz, ya empiezan todas estas plataformas tecnológicas a salir, entonces es cómo se empieza a acercar esa conexión entre compañía y el empleado, me gusta decir empleado mucho, el colaborador, por decirlo de alguna manera. Entonces... cambios fundamentales y radicales en qué aptitudes estaban buscando las compañías después de esto, ¿vale? Cómo las personas buscaban su trabajo, ¿vale? Y al final creo que llegó un punto medio donde todos entendimos que no se cayó el mundo. O sea, sí hubo un golpe fuerte, pero como te decía, desde el Q3 del año pasado, por lo menos en México, en la región que es donde tengo un poco más de incidencia, empezó un boom de reclutamiento, pero impresionante. Lo que pasa es que ya estaban buscando otro tipo de perfiles.
Exacto.
Entonces, ¿qué buscaban? Flexibilidad, gente que se pudiera rápidamente amoldar a un cambio muy rápido de mercado, ¿vale? Llega mucho tema de startup y mucha compañía que aterriza. Entonces, hablaba con muchas compañías y Mark nos decían como, oiga, pues sí, yo empecé en Colombia, empecé en Chile, pero ¿cuál es mi mercado natural siguiente? No, pues es que México o Brasil. Pero pues por idioma, seguramente primero me voy a México, abro ahí y después empiezo a lanzarme para Brasil. Entonces...
Y pasó con muchas
compañías, sí. Realmente.
De hecho, Creana empezó en Perú, ahora los headquarters es en México, ¿no? Porque se ha vuelto el mercado más importante.
Y además que porque es que estamos hablando de un país geográficamente muy bien posicionado, muy grande, donde tienes mucha relación con Estados Unidos, también con Sudamérica, entonces permite que muchas de las compañías pudieran establecerse, pero también hubo un efecto, pues digamos que no tan bueno, y es compañías tradicionales, temas automotrices, temas de siderurgias, o sea, este tipo de compañías tuvieron un impacto tan grande que sí hubo una reducción y una rotación de personal.
Muy importante.
Lastimosamente también muchas compañías tomaron ese momento, o no sé si lastimosamente, pero estratégicamente, o como lo queramos llamar, para hacer también una especie de reingeniería en sus estructuras y entender también esas personas que de pronto no estaban tan adecuadas al momento de las empresas. Entonces, una mezcla de todo ahí.
Totalmente. Sí. Y quiero justo hacer un paréntesis en lo que dices, porque creo que lo que pasaba mucho es que las empresas no se tomaban el tiempo para evaluar su organigrama actual, ¿no? O sea, no decían, oye, de repente... reclutaban y reclutaban y crecían y crecían y crecían y crecían, pero creo que ninguno se sentaba a decir, a ver, o sea, sigo creciendo, ¿no? Y sigo contratando gente, pero ¿es la gente que necesito, no? ¿O realmente están todos en la posición que deberían de estar? ¿O, no sé, el número es el correcto? ¿Están dando los resultados que necesito? No, creo que estaban mucho enfocados en crecimiento, 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 crecimiento. Y como dices tú, llega la pandemia y chin, ahora sí.
¿Y ahora sí qué hago?
¿Será que sí necesito las 3,000 personas que tengo aquí? No, porque aparte de un tema de costo, que era muy importante, ¿no? O sea, cuando, oye, tenías ya menos ingresos, estaba golpeado toda la parte económica del país y de todos los países en el mundo, dices, ok, tengo que replantear mi estrategia, ¿no? ¿Hacia dónde tengo que ir?
Mira, yo creo que depende, yo siempre lo hablo con mis clientes, potenciales clientes y amigos y todo lo demás. Yo creo que hay una diferencia cuando la compañía tiene recursos humanos o talento humano, capital humano, como lo queramos llamar, desde un punto de vista estratégico, ¿Vale? Entonces hay una gran diferencia cuando tú tienes un área de recursos humanos completamente robusta, y cuando yo lo veo robusta no es que tengan que ser un montón de personas, ¿no? Sino alguien que sea estratégico y que entienda la realidad del negocio, que sean business partners, que es lo que hacia dónde está yendo. Cuando las compañías tienen a talento humano, más a nivel táctico y operativo, es cuando empiezan a surgir este tipo de problemas. Entonces, cuando hablábamos con compañías multinacionales, sobre todo, y algunas nacionales muy grandes, que tenían esa visión de recursos humanos como estratégico, al final son compañías que sí hacían una evaluación de desempeño, hacían todo el tema del análisis de cargos, tenían un área que estaba enfocada como en los colaboradores. Las compañías que de pronto lo tenían más a nivel táctico y operativo, pues nada, llegaron y era como, ¿y ahora qué hago? O sea, no tengo ni el perfil del puesto, me toca sacar gente. Y muchas de estas compañías que ven a People como estratégico, pues realmente no sacaron gente. O sea, lo que hicieron sí de pronto fue algún tema de reducción de salarios o alguna cosa como para mantener al headcount, pero no sacaron a mucha gente. De pronto sí a los low performers, pero bueno, eso es otra discusión aparte. Totalmente. Pero al final no sacaron a tanta gente. Entonces ahí es cuando yo hago un poco como la diferenciación de qué es estratégico y qué realmente simplemente era operativo, y ahí es donde cayeron muchas compañías en decir como, uy, no tengo ingresos, ¿ahora qué hago? Pues, ¿qué es lo primero que yo recorto? Sí. Gente.
Y lo hemos hablado mucho en este podcast, que cómo el área de recursos humanos ha tenido como este espacio en el que ya se le permite poder entender más el impacto que tiene la compañía, ¿no? Como dices tú, antes era nada más, oye, voy a ejecutar lo que tengo que hacer y listo, o recursos humanos ejecuta, ¿no? Que de hecho en Grana ya no le hicimos recursos humanos, ahora es el equipo de People, por ejemplo, ¿no? Que es también algo como que te acerca más a la gente que está trabajando contigo. Y claro, está toda la parte que dices tú, ¿no? Las empresas que sí lo tenían como estrategia, y creo que es a las que seguramente mejor les fue en el tema de empleados, ¿no? Y en la experiencia que tienen. Pero hablando de todo esto y toda la experiencia que tienes tú en el mercado, me gustaría que me cuentes de lo que has vivido últimamente, ¿cuáles son realmente las habilidades principales que ves tú hoy en día que buscan las empresas, ¿no? Me nos platicabas un poco de que estás muy enfocado en la parte como más de managers y level y toda esta parte. ¿Qué es lo que tú te das cuenta hoy que buscan las compañías como un común denominador con todas?
Mira, yo creo que vuelvo a lo que habíamos hablado hace un momento, y es como tema de flexibilidad, un tema de pensamiento estratégico, pero real, porque antes hablábamos de pensamiento estratégico y era como muy de escuela, a lo que voy yo es como muy de lo que me decía en la universidad, pensamiento estratégico. Ahora sí se necesita real pensamiento estratégico, pero 360, ¿vale? Y algo que nos están pidiendo muchísimo es personas que se puedan bajar a la operación. Entonces, obviamente depende de la compañía. Si es una compañía de 10.000 empleados, pues tampoco puedes bajarte tanto a la operación, pero sí que entendamos.
Pero puedes tener un acercamiento distinto,
claro,
¿no?
Claro, claro. Pero a eso es lo que voy yo, es cómo tenemos esa cercanía de que no sea como el jefe que es inalcanzable, a personas que de pronto puedan ver esa realidad un poco más debajo de la primera capa que tenemos y poder entenderlo, pero también cómo darse la vuelta a nivel ejecutivo y poder entender y dar esas soluciones que están pidiendo. Entonces, están pidiendo gente solucionadora, flexible y que tengan esa visual 360. Y mucha gente que esté enfocada en people. O sea, creo que siempre me da risa porque los 10 años que llevo yo en este negocio o en este sector, siempre se habla de que la gente, pero la gente muchas veces es como un discurso frente al mercado, pero muchas veces internamente no tienen las mejores prácticas. Creo que ya se está volcando mucho al real valor de las personas en las industrias. Sí. Ahora, depende de la industria. Hay industrias que son muy fuertes, hay industrias que son manufactureras, que son industrias que son rudas de por sí, pero se están cambiando las formas de trabajar también. Sí. Entonces, en todos los giros está funcionando un poco el tema. Y también llega otro tema que vale la pena tratarlo acá, y es las generaciones. Entonces, es cómo empezamos a tener generaciones que su primer trabajo fue en pandemia, que nunca estuvieron en una oficina, nunca conocieron, y yo conozco personas que todavía no conocen a algunos de sus colaboradores.
Que te contrataron y
compañeros, vives, y estás exactamente, claro, porque están remoto 100% y están por allá en algún lado. Entonces, ¿cómo se cambia también la forma de trabajar? Pero también, yo creo que nos ha enseñado la pandemia de que sí se puede, solo que toca tener, es como un buen plan de trabajo y tener confianza en las personas, pero eso se gana con el tiempo. Cultura también, claramente, pero eso se gana con el tiempo, se construye con el tiempo. Particularmente desde mi visión y desde Robert Walters, nosotros estamos en un modelo híbrido, ¿vale? Y eso nos ha funcionado también para que la gente genere de alguna manera como ese engagement, pero también que haga amigos, que yo creo que es lo que más nos faltaba en pandemia, que uno siempre tenía como su bolita de amigos o su grupito de amigos, sí. Y ya, aquí ya es como yo puedo salir a tomarme una cerveza o un café o hablar o que me ayuden, pero ahí mismo en la oficina, ¿vale?
Yo sí creo que el ser humano, a final de cuentas, tiene que interactuar con la gente, ¿no? O sea, creo que no puedes vivir detrás de una pantalla, y me encanta porque es un tema que siempre sale en todos los podcasts de aquí. No puedes vivir detrás de una pantalla, no es la realidad. Y al final, tener este acercamiento con la gente de manera física te ayuda también a entender muchas cosas, ¿no? Y a generar como ese vínculo con los demás también.
Ah, y hablábamos con directores de talento humano y hasta hay como una especie de mito de como, ah, eres de finanzas, pues no necesitas estar en la oficina, entonces pues puedes trabajar remoto. No, sí. Ah, de pronto eres de otra área, pero entonces no, ¿sabes qué? No, pues no, yo creo que, o sea, que menos tiempo en la oficina, pronto sí, pero sí tienes que tener esa cercanía.
Sí, de alguna manera
te
tienes
conocen,
que
conocen, claro. Sabes, puedes expresarte, pues hay una cantidad de cosas que sí te va dando el tema. Entonces, para mí todo el resumen de lo que nos dejó la pandemia son cosas muy positivas a la hora, la verdad, porque también las personas empezaron a reajustarse a la nueva realidad, y eso es parte de lo que hacemos en la compañía, y es cómo hacerle entender a las personas y a las compañías. Créeme que también me ha tocado compañías que son buenísimas, pero son súper cuadraditas, y es sí. Sí o sí esto. Como también nosotros como consultora empezamos a ampliar un poco ese panorama. En algunas bases se puede, en otras no. Bueno. Sí.
O sea, y al final ustedes también, y tú desde tu cancha, o sea, asesoras, supongo, claro, ¿no? A las empresas de cuáles, dónde tienes que encontrar realmente ese balance que necesitas, ¿no? Y hablando de eso, Alejandro, tú de alguna manera, o en el momento que estás en contacto con estas empresas, ¿les ayudas a identificar cuáles son las posiciones críticas que necesitan? ¿O es más bien la solicitud que llega directamente a ustedes?
De los dos lados. Okay. De los dos lados, porque tenemos un área que está enfocada en consultoría, donde nos piden, por ejemplo, hacer una evaluación de perfiles, una evaluación de la estructura. Lo hacemos más a nivel directivo realmente y gerencial, no a todo nivel de la compañía, pero también nos llegan porque tienen una necesidad. Pero cuando tienen una necesidad, como consultores al final le damos como ese input de qué está pasando en el mercado, en temas salariales, en temas de perfil, en temas de aptitudes, para ir armando como el descriptivo de ese cargo ideal. Lo que pasa sí. Es que a veces las compañías, y es natural que pase eso, quieren el mejor perfil del mundo, pero de pronto no tienen todos los recursos para pagarlo, ¿vale? Entonces también de alguna manera es como hacemos esa transición con ellos para entender que sí hay gente muy buena, pero que de pronto en el momento de la compañía necesitas un perfil un poco diferente. Entonces es de los dos lados.
Y pasa mucho que, bueno, tú me dirás, porque tú eres el experto aquí, ¿no? Pero que muchas compañías dicen, no necesito un C-level completo, no necesito VPs por todos lados, y de repente, como dices tú, puede ser que no necesites un vicepresidente ahorita, ¿no? Puede ser que la persona que necesitas es un head, por decirte, ¿no?
O sea, una dirección
o algo, y depende mucho, como dices tú, de esa evaluación. Lo que puede pasar, tú me dirás si es cierto, es que la gente que está dentro de la compañía, o sea, el equipo de people, puede estar también un poco viciado, ¿no? O sea, de que tiene ya un vicio porque al final ve las mismas cosas todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces tú llegas como externo y tú puedes ver 80,000 cosas que ellos, más allá de que no es que no las quieran ver, simplemente por el vicio que tienen, no se dan cuenta, ¿no? Que es lo que necesitan.
Puede ser eso, Mark, pero también creo yo, y ahí hago un paréntesis también, es ¿por qué nos contratan a nosotros? ¿Sabes? La pregunta sí. Es ¿por qué contratan a un headhunter si, pues, tenemos unos costos asociados que muchas compañías de pronto no lo tienen ni siquiera en su presupuesto, pero es o porque no tienen un área de talento especializada para ciertos cargos, ¿sabes? O porque es una posición confidencial donde nadie se puede enterar que están buscando de pronto el reemplazo de un director, sí. O porque necesitan tener más alcance en la búsqueda. Entonces, cuando hablo de nuevo que es un área estratégica de talento humano que tienen talent acquisition, al final son compañías que tienen un batallón de personas espectaculares reclutando sí. Y ya se lo saben, ¿vale? Pero hay compañías que no, que tienen de pronto una persona que recluta, pero cargos de pronto más operativos o los cargos más fáciles, en teoría, porque no hay cargo sí. Fácil para buscar. Ahí es cuando entramos nosotros en la escena con unos consultores especializados que te permiten buscar un controller, que te permite buscar, no sé, un director de ventas. Y bueno, ahí cierro un poco el paréntesis, ¿por qué razón? Porque ahí es donde nosotros damos el valor agregado de decirles a ellos cómo empezar a moverse sí. En la estructura. Pero toca ser clarísimo de que si ellos tienen la apertura, por eso te decía, hay compañías que tienen la apertura total de poder decirte, como sabes qué, asesórame completamente y ve, búscame tú, ¿sabes? Uh-huh. Hay compañías que me dicen, no, quiero el vicepresidente ABC y sí. No te salgas de ahí. ¿Por qué? Uh-huh. Porque así está el job description. Entonces, a ellos lo que hago es más bien cómo amplío el alcance. Yo siempre hago un ejemplo con la gente con la que hablo y es, haz de cuenta que me ponen una vacante y es un universo así de pequeñito porque están pidiendo inglés 100%, una maestría. ¿Cómo entonces empezamos a abrir ese circulito para traer más candidatos y poder abrir ese espacio a que ellos vean de pronto otro tipo de perfiles?
Exacto.
Entonces, eso es un juego un poco como de, también de la apertura que tengan las compañías.
Totalmente. Oye, te voy a hacer una pregunta aquí de lo que estabas platicando, pero ¿qué pasa cuando ustedes entran en la búsqueda de un C-level, o sea, de una empresa, ¿no? Al final, digo, yo entiendo que seguramente en la mayoría o en todas es algo muy secreto, ¿no? Puede ser muy posible. Y más cuando buscas, como dices tú, unos candidatos muy específicos con cosas muy específicas. ¿Cómo sucede todo este proceso con ustedes?
Bueno, mira, ahí arranca uno en entender la cultura de la compañía, primero que todo, después hacer un intake, que es como el levantamiento de información. Cuando estamos hablando de C-levels, uno ya está empezando a hablar con personas fuera del país, eventualmente, o con los board members, y con talento humano si está incluido dentro del proceso, ¿vale? Y ahí lo que hace uno es sentarse o con hiring manager de esa persona, con el líder directo de esa persona, con talento humano, para empezar a alinear lo que están buscando, y eso se llama el perfil oculto. Porque generalmente las compañías tienen lo que se llama el job description, descriptivo del cargo,
sí.
Que a veces es irónico.
Pues muy cuadradito, ¿no?
No, es irónico porque es como un requisito para el sistema de calidad y ISO.
Exacto.
Y todo lo demás,
sí.
Pero a veces nos hemos encontrado con job descriptions tan obsoletos que dicen como, no, pues te lo doy, pero pues por ahí no va la vacante. Entonces,
exacto,
cuando nos sentamos en el levantamiento de información con el líder, con el hiring manager, con las personas estratégicas de la vacante o a la que le va a reportar la vacante, ya empezamos a mirar tipo de perfil, cultura, empezamos a mirar qué están buscando en el momento de compañía hoy, porque, no sé, cualquier cosa. Creana hoy puede estar en un momento de compañía diferente al de hace un año. ¿Sabes? Y seguramente lo que están buscando como perfil en este momento puede llegar a ser diferente porque lo que están pensando ya es para el 2023, en qué retos nos vamos a enfrentar. Eso es lo que hacemos con las compañías, es sacar, yo siempre hablo como de los must, sacar esos innegociables que tienes que hacer,
sí,
para encontrar a esa persona, pero también yo como abro el espectro para empezar a mirar si puedo traer de otro giro, si están abiertos a otras carreras,
sí,
universitarias, pero siempre tratamos de sentar al jefe de la posición para entender realmente qué piensa esa persona de alguien que va a trabajar de la mano.
Oye, justo te iba a preguntar, lo dijiste ahorita, o sea, el tema de empiezas a buscar a esta persona, pero te enfocas en el mismo giro, o sea, la empresa te dice como, oye, quiero X, pero no sé, me voy a inventar, ¿no? Como un chief sales officer,
sí,
por ejemplo. Pero se enfocan directamente al mismo giro de la empresa actual, o sea, en la que están ellos. O si tú has visto que hay mayor apertura por que entre alguien de otro tipo de industrias.
Depende. Ahí sí depende completamente del giro. Entonces,
okay,
por ejemplo, en el caso particular, este chief sales officer...
Uh-huh.
Si es de una industria muy particular donde tienes que tener los contactos,
uh-huh,
donde tienes que tener...
Tipo farmacéutica, por ejemplo.
Tipo farmacéutica.
¿No?
Ahí al final sí necesitas traerte a alguien que entienda eso,
uh-huh,
porque hay temas hasta regulatorios que realmente sí toman relevancia, ¿vale?
Sí, pues,
pero hay otras industrias, estas startups, donde estaban viendo las competencias y la cultura de la persona porque el resto de cosas las puede aprender,
sí,
en el camino. Entonces, sí hemos tenido compañías tradicionales y de hecho estaba hablando con una empresa,
uh-huh,
cosmética multinacional, donde ellos son el número uno de mercado, casi que a nivel global, pero por lo menos hablando en México son el número uno, tienen un montón de plantas de producción y todo lo demás. Y yo hablando con la directora de talento que está en otro país de Latinoamérica y nos decía, como le pasa es que yo ya tengo mapeado todo el mercado de cosmética,
uh-huh,
y la verdad ya no, pues no hay forma de que pueda encontrar a alguien que realmente esté al nivel...
Okay.
De nosotros. Entonces ya empezaron a abrir otras industrias que pueden rápidamente meterse en el proceso, pero que traigan de pronto otras ideas, otras formas de hacer las cosas. Entonces, sí hay compañías que están abriendo, pero también insisto, yo tengo unas compañías que me dicen, no, o sea, quiero que sea así y así tiene que ser.
Y como dices, es una necesidad también, ¿no? O sea, como hablábamos, si es una farmacéutica, perdón, pues al final es la necesidad, ¿no? O sea, no te puede estar alguien seguramente de e-commerce que al final va a entrar y pues necesita aprender, ¿no? Y
depende de la curva de aprendizaje.
Exacto.
Que estén dispuestas las compañías a invertir en una persona. Entonces, yo creo que ahí lo separo. Cuando son perfiles muy de marketing, comercial, a veces sí son muy, muy cerrados en entender que tiene que ser de esa industria. Pero cuando estamos hablando de perfiles de pronto de recursos humanos, de finanzas, de
sí,
soporte,
puede ser mucho más amplio.
Hay una transversalidad que lo que sí interesa es el entendimiento de un P&L,
uh-huh,
o sea, estrategias de talento humano,
sí,
más que de pronto la industria. La industria la pueden aprender, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces, por ahí puede ser el tema.
Pero y me voy a regresar súper rápido a lo que dijiste hace rato. Es el tema de que muchas empresas buscan, ya sea un C-level o cualquier parte de la estructura, gente que se pueda ir a la operación, ¿no? O sea,
sí,
y que se vaya a la operación y que entienda también la operación, ¿no? Entonces, justo en otro espacio que hablamos con otro invitado, nos decía, ¿no? Al final, él lo que siempre trata es de conocer realmente lo que hace la gente que está en su equipo, ¿no? No simplemente estar arriba y tomar decisiones y aquí es la estrategia y hay que ejecutarla, sino entender cómo funciona la compañía y cómo funcionan todas las áreas alrededor. Tú lo dijiste hace rato, ¿no? Sí. Gente que tenga un entendimiento 360 de la compañía. Porque si me quedo en, oye, soy el director de recursos humanos y solo sé recursos humanos y solo puedo hablar de recursos humanos, creo que ahí pierdes mucha oportunidad de entendimiento, ¿no? De lo que necesita la compañía, ¿no? Y como dices tú, llegan contigo a pedirte el apoyo de toda esta asesoría, pero llegan mucho mejor informados. Claro. Y es mucho más fácil para ti también, ¿no?
No, y es que al final creo que hay algo que está, uno de los perfiles que más se está moviendo en este momento en el mercado son el tema de los HR Business Partner, pero yo rescato la palabra Business Partner. ¿Por qué razón? Porque todas las compañías en este momento están buscando business partner en cada una de las áreas. Entonces, antes el director de talento humano solo veía su pedacito y ya no se pasaba para ningún otro lado. Ya están pidiendo competencias de un director de talento humano, un gerente de talento humano, que pueda entender hasta la parte financiera, ¿sabes? Es bien irónico porque cuando uno le pregunta a las personas de talento humano, con todo el respeto del mundo, pero uno les dice, bueno, ¿cuánto vende tu compañía? El 50% de las personas lo saben, el otro 50% no lo saben. Sí. Y no es porque lo tengan que saber o no, sino que eso también te da una visual de la estrategia que tienen las personas de talento humano, porque si saben hacia dónde va la compañía en temas de ventas y demás, probablemente esas estrategias van a impactar. Entonces, antes era muy talento humano, operativo y todo lo demás. Ahora es, oiga, talento humano va a impactar directamente en el crecimiento de la compañía a través de estrategias que van a derivar en un mejor productividad. ¿Y eso deriva en qué? Pues en ventas.
Sí. Y la gente, por ejemplo, lo que dices ahorita, ¿no? Los business partners que están enfocados en un sector muy específico de la compañía. Sí. Como dices tú, si empiezan a entender desde abajo o desde arriba, lo que tú quieras, ¿no? Empiezan desde cuánto está generando esa área en impacto hacia la compañía, cuáles son los objetivos, pues tienen un entendimiento total de qué es lo que se necesita, ¿no? Porque hay veces que puede llegar alguien de un área y decir, oye, necesito a esta persona, pero de repente Recursos Humanos puede decir, no, creo que no lo necesitas, pero ¿por qué? Pero por no, pero si esa persona ha estado realmente envuelta, puede realmente decir, sí, claro que la necesitas. Me he dado cuenta, ¿no? Y estamos creciendo tanto y estamos impactando tanto, entonces ya se voltean contigo y dicen, necesitamos A, B y C, ¿no?
A totalidad, más que cuando hablamos del business partner, realmente es el que asesora. O sea, ya cuando estamos hablando de un área de talento humano de esa manera, es asesoramiento, no simplemente como que me dicen que tengo que hacer, no. Claro, cambia un poco como el concepto.
Sí, y antes creo que era muy así, ¿no? O sea,
antes era más como transaccional y más como cumplir con las normas y todo lo demás. Depende de las compañías, no generalizo, porque había compañías que desde antes de pandemia tenían una estrategia completamente diferente, y ahí entra un tema que a mí me encanta hablar, y es el tema del storytelling, que muchas compañías lo venían haciendo desde antes de pandemia. Es más, habían compañías que antes de pandemia ya estaban implementando el tema de trabajo híbrido porque veían que a futuro eso iba a ser una de las diferenciadores a la hora de contratar personas, o a la hora de contratar más, atraer personas. Entonces, cuando hablamos de este tema de storytelling, es cómo desde la primera llamada yo causo un impacto tan bueno en un potencial candidato que la gente, así no quede en el proceso de selección, diga como, oiga, qué nota, esta compañía me trató súper bien. Que es donde, por ejemplo, Robert Walters tratamos de esmerarnos muchísimo, y es ser partners de las compañías, pero también que tengamos respeto en un proceso de selección. Que no todo el tiempo se puede hacer, hay que hacerlo real y totalmente. No podemos decir mentiras, hasta porque no siempre se puede dar un feedback, pero sí tratar de que en el 80-90% de los casos le demos un feedback al candidato. Ya me fui por otro tema, pero al final creo que el storytelling es exactamente lo que te permite tener ese punch frente al mercado, de que la gente hable de ti positivamente, totalmente. ¿Sabes? Y que la gente quiera trabajar. Hay compañías de las que, no sé si se pueda nombrar acá, pero hay compañías...
Todavía, si no las cortamos.
No, las cuales la gente se muere por trabajar. O sea, son aspiracionales completamente, porque o tienen muy buenos beneficios, o tienen una cultura increíble, o... No, es que solo no ir más allá de los Google. O sea, todo el mundo es como Google. Yo hago una pregunta cuando contrato personas para nuestra compañía, pero también para otras personas que entrevistamos para clientes, y siempre pregunto, oye, ¿cuál es tu top 3 de compañías donde te encantaría trabajar? Y el 60% de las personas no tienen ni idea. No, hay unas que dicen como, oiga, no sé, es la primera vez que me lo preguntan. Y otras sí, de una vez, como Google, Amazon, bla, bla, bla. ¿Pero por qué? Porque siempre están en el mercado rodando, y hay muchas compañías espectaculares que de pronto, por su estrategia de branding, pues no necesitan estar en el mercado, pero son fenomenales. ¿Cómo lo haces? A través de comunicación un poco más interna, del voz a voz, de este tipo de cosas.
Oye, y tú, te tengo una pregunta. ¿Tú cuál crees que es uno de los principales errores que comete la gente al momento que está buscando un trabajo? O sea, buscando un trabajo y se conecta con la parte de reclutamiento.
Yo creo que me doy un paso atrás, y es que buscar trabajo es un trabajo. O sea, buscar trabajo es realmente sentarse a hacer una estrategia de búsqueda, buscar cuáles son las aptitudes que tengo, qué es lo que yo tengo para mostrar positivo, y no digo que lo negativo, sí. No, pero qué es lo que yo puedo aportarle, más que lo positivo, aportarle a las compañías, pero tener una estrategia de búsqueda, y la gente de pronto no lo sabe ni lo tiene tan claro. Entonces yo siempre digo como, oiga, LinkedIn tiene que ser su puerta de entrada para cualquier cosa, ¿vale? Pero también que tengan un mensaje claro cuando se acerquen a un reclutador, ¿vale? Sí. O sea, vi una vacante, me encantaría poder trabajar contigo. Cuando uno habla de LinkedIn y al final se vuelve una red social laboral muy fuerte, empezar a conectar con los amigos de los amigos, con los amigos. O sea, es un trabajo de conectar y conectar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pronto alguien la conoce a la persona de talento humano. Exacto. Y te puede presentar. Entonces, creo que el principal error es no tener una estrategia de búsqueda clara, ¿vale? Segundo, y yo no sé si es un error, pero yo creo que es mientras pasa el tiempo, y es asustarse o de pronto estresarse tanto
de que, no
que se refleja. Y exactamente, uno habla que en Latinoamérica el promedio de una persona más de nivel gerencia media y alta puede estar entre 6 a 9 meses en encontrar un trabajo, ¿vale? Dependiendo del momento del país. Entonces, por ejemplo, en Colombia el promedio es alrededor de 9 meses.
Cuando dices encontrar un trabajo es cuando yo...
Una persona que salió...
proactivamente quiero buscar.
Depende, porque proactivamente... Y hay buena aclaración. Porque si tú estás trabajando y quieres buscar un trabajo, estás más tranquilo porque estás trabajando, ¿sabes?
Sí, claro. Sí, o sea, no tienes la necesidad.
Y al final, hay cierta mentalidad que tratamos de cambiar en los clientes. Y es que una persona que está trabajando, en teoría, es más valiosa que una persona que no está trabajando. Y les decimos como, no, es igual de valiosa, solo que por X o Y circunstancia esta persona salió o terminó su relación laboral con su anterior empleador. Entonces, cuando la persona está trabajando y busca empleo, pues estás tranquilo. O sea, tus motivaciones cambian. Exacto. Porque tu motivación es como de, pues, ¿por qué no? Vamos a jugar.
Sí, o ya de que en la noche me pongo a buscar qué
existe. Exactamente. Exacto. Cuando estás en búsqueda activa, ya empieza a pesar un poco el tema de no ingresos, la familia, el tengo que buscar algo rápido, tengo que encontrar algo rápido. Y ahí toca tener como mucha serenidad. Es fácil decirlo, hacerlo no es tan fácil. Pero cuando tienes un plan de trabajo completamente estructurado en la búsqueda de trabajo, donde te levantas 9 de la mañana como si fueras a trabajar, a buscar los contactos que tienes de amigos cercanos, a buscar los ex compañeros de universidades, todo lo demás que te vayan acercando a eso. Y segundo es entender hacia qué giro quieres ir, porque a veces lo que hacemos es dispararle a todo sin tener digamos que esa certeza de que realmente eso es lo que yo quiero, y ahí es cuando empezamos a hacer un poco como de rotación de compañías, ¿sabes? Entonces uno es eso, ¿verdad? Uno es no planearse, y segundo como no tener claro también hacia dónde va.
No, y tener claridad, como dices tú. O sea, creo que es de las cosas más importantes, ¿no? Porque te ayudan a enfocarte realmente hacia dónde quieres llegar.
Sí, ¿no? Sí, sí. Y insisto, y otro error es no estar en el radar de los headhunters. O sea, Uno lo que debería hacer, yo creo que como tip para la audiencia, es buscarse los principales headhunters en cada uno de los países y empezar a agregar a la gente. Y también hay una realidad, o sea, hay que ser honestos.
Bueno, como... te voy a agregar ahorita saliendo.
Sí, no, obvio. Pero también el tema, ¿cuál es? Que como headhunters y áreas de talento humano, porque no solo los headhunters o las áreas de talento de reclutamiento de las empresas, llegan muchas aplicaciones. Entonces, el otro error es no tener una CV que impacte, ¿sabes? Entonces, un tema es planeación, pero para tú poder llegar, tú puedes tener la mega planeación y aplicar y tener a toda tu red, pero si no tienes una CV que impacte, no tienes un LinkedIn que impacte, evidentemente vas a tener oportunidad de poder llegar a ese trabajo de pronto soñado o el que quieres. Aquí hay un dato, un reclutador o una persona de talento humano que hace reclutamiento se puede demorar entre 30 segundos y 2 minutos viendo un CV. ¿Vale? Entonces, imagínate si tú no... De volada, literalmente, porque llegan en aplicaciones, yo hablo con clientes que me dicen, no, publiqué y me llegaron 500 CVs. Lo que pasa es que también a veces ponemos a personas de pronto no con el expertise de la vacante puntualmente, y lo que hacen es buscar palabras claves que les están pidiendo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los must de la vacante? A los reclutadores les hacen eso. O sea, oye, estoy buscando un director de ventas, pero entonces tiene que tener ABC, pero solo le dicen eso. Pero detrás del ABC hay un montón de cosas que como nosotros headhunters podemos entrar un poco más, y las áreas de talento humano un poco más estratégicas. Entonces tú tienes 30 segundos a 2 minutos en ver un CV, y si es un CV que está mal puesto, que de pronto está con mucha gráfica, que como que no dice nada, sino pierdes mucho impacto en ese momento, y puede ser una persona increíble. Entonces nos hemos encontrado personas con unos perfiles impresionantemente buenos, y no digo que hay candidato malo ni bueno, pero hay gente que es brillante, pero su forma de cómo desplegan la información en su CV no es nada atractivo. Yo no, no sé si sea mala la palabra como tal, pero no, o sea, no son atractivas.
Te llama la atención.
Entonces, nos llama la atención.
Sí, el reclutado dice, no, este, sí, hasta
luego. A veces siempre me preguntan como el tema de los nuevos formatos de... Que no sé si las has visto, si te, les han llegado sí. CVs. Formato con una cantidad de gráficos y una cosa... Sí, está chévere el tema, pero a veces el hacerlo tan gráfico pierdes contenido. Entonces, ¿yo qué le recomiendo a las personas que están en búsqueda de activo de trabajo, sea proactivamente o que estén realmente buscando trabajo porque están en la transición? Es mucho tema de indicadores que se puedan decir en la CV. Palabras claves. ¿Por qué razón? Y les pongo un ejemplo. Nosotros como talento humano, cuando estamos reclutando en LinkedIn, que es una de las herramientas más fuertes para nosotros, siempre ponemos palabras claves. Entonces, si es un gerente de ventas de retail, entonces gerente de ventas, director de ventas, retail, inglés 100%, y empiezan a generarme como los booleanos donde me empiezan a salir las personas. Y de ahí, la segunda fase que hace el consultor es empezar a mirar perfil por perfil para entender si está adecuado con compañía, con giro y todo lo demás. Por lo tanto, cuando hacemos una revisión de perfiles, le recomiendo a la gente que su CV sea tan o mejor como... LinkedIn sea tan o mejor sí. como la CV. O por lo menos que los dos tengan una consecuencia muy buena.
Claro, justo te quería preguntar eso. Ya casi para terminar el tema, porque tenemos una pequeña actividad antes de terminar el podcast. Pero el tema del LinkedIn, que creo que de repente para mucha gente es un poquito un mundo gris, ¿no? O sea, como que dicen, ok, lo tengo que utilizar, pero... ¿Será que realmente me ven? O sea, ¿ven lo que hago? ¿Ven qué interactúo? Porque yo entiendo perfecto que tú entras y ves el perfil de una persona sí. y ves todo su historial, ¿no? O sea, ¿dónde ha estado? ¿Cuánto tiempo ha estado? ¿Cuáles son sus posiciones en las que ha hecho? ¿Y qué es lo que ha hecho? Pero todo ese tema también de que tú te fijas en que la gente realmente genere como que interacción en LinkedIn. O sea, que sea gente que postee cosas, que esté realmente activa. ¿Eso influye en la decisión que toman ustedes? De que sea un candidato.
Para mí, y porque tú lo sabes que estás como en todo este mundo de PR y todo lo demás, sí. entre más tú te muevas en las redes sociales, más vas a estar en el loop de la gente, uh-huh. ¿sabes? Entonces yo creo que no es que lo veamos interactúa más o menos, solo que el que interactúa más seguramente va a tener más alcance a que tú como, digamos que consultor de reclutamiento lo puedas ver. Pero no necesariamente es como un factor. Ahora...
Es como adicional,
persona,
¿no?
Sí, pero a ver, si es una persona de marketing que estás buscando que tenga ese poder de convencimiento y ese conocimiento, probablemente es una persona que está todo el tiempo en los medios haciendo sus publicaciones y demás. Entonces, totalmente. Creo que depende del perfil. Hay perfiles que son supremamente introvertidos, pero porque así es la dinámica. Entonces, no necesariamente todo el mundo tiene que ser el que postee
el
todo.
Influencer de
claro,
LinkedIn.
No, a ver, no. Claro. Sí, sí.
Bueno, pero creo que algo importante que dijiste es tener tu LinkedIn completo. No sé, más allá de interactuar eso, ¿no? Como toda tu información.
Y agregar personas.
Y agregar personas.
Yo lo que hago particularmente, pero porque trabajo esto desde mucho tiempo, a veces en la noche estoy viendo alguna serie o alguna cosa, me meto a ver algo de gente y empiezo como a agregar poco a poco.
Sí.
Poco a poco. Entonces vas armando una red y esa red al final, LinkedIn trabaja mucho con el tema de networking y este tipo de como de 6 grados de distancia, no me acuerdo bien cómo es el tema. Pero sí, generalmente pero tú conoces a alguien que si alguien conoce a esa persona y te puede introducir. Y segundo, también recomendación, si están en transición de carrera, piden recomendación a sus jefes. En LinkedIn hay una parte donde tú puedes pedir una recomendación a sus jefes, pares, lo que sea que hayan trabajado antes, pero como esas buenas recomendaciones también ayudan un poco a que el perfil esté mucho más robusto. A ver, hay una en Google lo pueden buscar, pero pueden buscarse en la... A ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo están rankeados según su LinkedIn y les dan un porcentaje? Hay una página que seguramente después podemos enviar, pero es como el porcentaje de cuánto impacto tienes tú realmente con tu LinkedIn en este momento. Y segundo, el mismo LinkedIn te pone un porcentaje de avance de cómo está tu perfil. Entonces, hacer ese ejercicio, creo que no esperemos a que tengamos que buscar trabajo para hacer ese ejercicio desde
antes. Tenerlo completo. Me encanta. Gracias por compartirlo con nosotros. Oye, Alejandro, y antes de finalizar este espacio... Siempre tenemos una actividad al final, ¿no? Y nos vamos a regresar un poquito a conocerte a ti, Alejandro Paz, y no conocer a Alejandro Paz con toda su experiencia en la parte de reclutamiento, sino más de ti. Entonces, aquí tenemos 3 tarjetas y la idea es que tomes cualquiera de las 3 y nos puedas responder la pregunta que está ahí.
Bueno, vámonos con esta, a ver. Ojalá no sean de estas. ¿Cuál fue tu primer trabajo y cómo lo encontraste? Mi primer trabajo fue hace un montón de tiempo, ¿ya?
Sí.
Bastante. Fue un trabajo que encontré aplicando también una vez en una página web, me llamaron, era un BPO, era una empresa que procesaba cheques en Colombia. O sea, okay. Tú pagabas un cheque en ventanilla en un banco, ellos lo que hacían es que hacían todo el procesamiento de ese cheque, lo validaban, visaban firmas y todo lo demás, y después hacían el pago, se llama como el canje bancario.
Como toda la transacción.
Como toda la transacción, pero de revisión del cheque, de que sea real, de que tenga fondos y todo lo demás. Y entré en una parte de innovación donde yo, era chistoso porque yo hacía como parte medio de PR y la parte de la página web. Entonces yo mantenía actualizada la página web.
Oye, siempre pasa, ¿eh? Yo siento que la gente de PR siempre termina siendo...
No sé, pero
de todo,
por ahí...
Por todos lados.
Es que siempre me gustó el tema como de páginas web y todo eso, pero muy poco tiempo después esa compañía creó otra compañía para traer un sistema de información de brokers, de casas comisionistas de bolsa de Chile para Colombia, y estuve en ese proyecto y también viví un tiempo en Chile. Entonces mi primer trabajo fue ahí, lo conseguí tal cual aplicando. Fue muy buen trabajo, la verdad, aprendí un montón, y además porque el que fue mi jefe en su momento, los dos eran unos cracks, pero uno era, hablando de aviación, era uno el expresidente de Avianca. Entonces una aprendía, pero un gigante. Ridículo, era increíble, y era una compañía relativamente startup. Entonces,
claro, no, y ahorita que lo dices, la gente que ha trabajado en aviación, o sea, creo que tiene una perspectiva del mundo y de áreas, pero impresionante. No,
aprendí un montón, y creo que ahí empezó como mi carrera. Ahora, ese es el trabajo formal, porque antes yo tenía mis negocios de e-commerce en todas estas cosas que vendía ropa, traía ropa con amigos.
Por todos lados.
Por ahí algo se ha hecho.
Qué cool. Oye, Alejandro, pues gracias por compartirlo con nosotros. Y te doy las gracias también por haber estado aquí en este espacio. La verdad es que estuvo increíble. Fue un tema que a mí me gusta mucho, y creo que la gente que nos está escuchando va a poder aprender mucho también de lo que nos has compartido hoy como experiencia, así que gracias por haber estado por acá.
No, me encanta, y yo creo que, insisto, buscar trabajo es un trabajo y toca estar en el loop de la gente todo el tiempo. Entonces, conocidos, tener la CV súper al día, tener LinkedIn súper al día, y yo creo que ese es un buen momento para empezar a entender también cómo se están moviendo las otras personas y la industria. Entonces, 100%. Creo que por ahí va el tema. Pero igual, agradecidísimo, y me encanta estar en este
No, momento. Y gusto verte otra vez.
Ya estuvimos por ahí. Sí.
Pues muchas gracias. Y la gente que nos está escuchando, esperamos que les haya gustado mucho este espacio, este programa, y que nos sigan escuchando en todas las plataformas de streaming y la que sea más favorita para ustedes. Así que gracias nuevamente, Alejandro. Nos vemos a la siguiente.
Chao.